y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El gobierno defendió la medida del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales. Especialistas pidieron la intervención de la Contraloría para dejar sin efecto esa resolución.
La ley que le compete es recaudar los hechos que están grabados. Es su deber.
Adopte algunas medidas e incluso tome la decisión de que el pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos pueda ser revertido.
El Ministerio de Hacienda sorprendió y aseguró que se encuentra elaborando un proyecto para levantar el secreto bancario, respetando el proceso judicial.
El secreto bancario hace mucho tiempo, en el fondo, se puede alzar sin mayor dificultad.
Yo no sé cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en algo de sentido común.
La Dirección de Presupuestos debió aplazar la proyección de equilibrio fiscal hasta el año 2033 por la no eliminación de la franquicia tributaria del CENSE en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Había una de las medidas más importantes, que era la eliminación de la franquicia CENSE, que allegaba recursos al fisco, era un menor gasto. Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre se posterga un par de años.
Intentando contener las críticas por las contribuciones, el presidente José Antonio Kast acudió al Encuentro Nacional de Alcaldes, lugar donde fue interrumpido por los gritos de Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto.
Yo fui querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él.
Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Es con la participación de todos, porque es un diálogo abierto.
El sindicato de Chuquicamata de Codelco se mostró a favor de privatizar parte de la cuprífera estatal solo si se busca avanzar en proyectos de fundición y refinería.
Si Codelco dice, vamos a hacer una alianza público-privado para hacer esa inversión y fundir 1.200.000 toneladas más de concentrado, lo vamos a celebrar.
La Tesorería General de la República comenzó a ejecutar embargos sobre los bienes raíces de personas deudoras del crédito con aval del Estado.
El ministro Martín Arrau evitó polemizar con Interior y admitió que las exautoridades lideradas por Trinidad Steiner enviaron un plan de seguridad bastante acabado, dijo.
Agradezco el trabajo de la exministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, lo nuevo aquí hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes.
El Partido Comunista defendió las movilizaciones estudiantiles convocadas por la CONFECH y destacó el derecho de los jóvenes a manifestarse.
Porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones.
Este es un gobierno que está construyendo una torpe situación de tensión en la sociedad.
Expertos consultados por BioBio, la radio, afirmaron que el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades podría generar mayor reincidencia y cuestionaron su eventual efectividad.
Si queremos que una persona, un joven, que rompe un monumento, no lo vuelva a hacer, no es una buena solución.
Me parece que si no hay una medición concreta por lo que está buscando el gobierno, no sé si tenga tanta eficacia.
La Contraloría General de la República no tomó razón del decreto del Ministerio de la Vivienda que buscaba ampliar la cárcel de Santiago 1.
No es un buen proyecto, no tiene viabilidad teniendo y disponiendo de terrenos en el resto de la región, sea en plaza de esta cárcel, en un lugar alejado de zonas urbanas.
En prisión preventiva deberá continuar la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El tribunal consideró que el peligro para la investigación y la sociedad persiste.
La libertad de la imputada genera actualmente un riesgo relevante para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad, determinándose en consecuencia mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto a la imputada Ángela Francisca Vivanco Martínez.
En el exterior, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran estancadas tras el rechazo de Hezbollah a la tregua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no necesita un acuerdo con Teherán para obtener su uranio enriquecido.
Cuba condenó las sanciones financieras de Estados Unidos contra el presidente del país, Miguel Díaz Canel y parte de su familia.
Hace 32 horas de la segunda vuelta presidencial en Perú, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se encuentran en un empate técnico, de acuerdo con las últimas encuestas.
En el deporte, la selección femenina de fútbol recibe desde las 19 horas Ecuador en el Estadio Nacional, buscando una victoria para asegurar el repechaje mundialista.
Ansiosa, obviamente, por el partido. Entendemos que es un partido trascendental, el más importante de toda la eliminatoria. Para nosotras es una linda oportunidad.
El volante del Rubin Kazán, Ignacio Saavedra, sufrió un desgarro y quedó descartado para los amistosos de la selección masculina de fútbol frente a Portugal y la República Democrática del Congo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informar. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobio TV.
Santiago en estos instantes está nublado, está con neblina, la temperatura alcanza los 5,7 grados, la humedad es del 96%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar nublado en la mañana, cubierto en la tarde y espera una temperatura máxima de 15 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Mañana va a estar cubierto, variando nublado, con máxima de 14 grados y el día domingo va a estar con nubosidad parcial variando a despejado con una máxima de 20 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, temperatura 13 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana va a estar cubierto con neblina. En la tarde solamente cubierto y se espera una temperatura máxima de 14 grados. El fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar así. Mañana va a estar cubierto con llovizna en la mañana y nublado en la tarde con máxima de 16 y el domingo va a estar con nubosidad parcial variando a despejado en la tarde con una máxima de 17 grados. En Concepción, ahora, el cielo está cubierto. La temperatura es de 10 grados. La humedad es del 94%. En Concepción se espera un día cubierto con neblina, con llovizna durante la mañana. La tarde va a estar con cielo cubierto y se espera una temperatura máxima de 13 grados. Así va a estar el fin de semana en Concepción. Mañana va a estar todo el día cubierto con una máxima de 14 grados y el día domingo va a estar todo el día con nubosidad parcial con una máxima de 14 grados.
Revisemos de inmediato la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país. Está bien complicado el panorama, aire irregular en gran parte de esta zona, en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Temuco y Padre Las Casas, en Puerto Montt y en Puerto Varas, todos con aire regular. Hay alerta ambiental hoy en Concepción, en Los Ángeles, en Valdivia, preemergencia en Osorno y emergencia ambiental el día de hoy en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, 6 y 7 son los dígitos de hoy para autos sin votos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial porque hay un joven de 21 años que permanece en riesgo vital en el hospital San José. Recibió un disparo de los casi 20 que un desconocido realizó en contra de un automóvil. Esto pasó en Colina.
En Santiago, un trabajador fue retenido por más de una hora bajo el puente Bulnes tras un asalto. Los asaltantes vaciaron su cuenta bancaria.
Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente.
Buenos días, Catherine Tomás. Claro, es la información que tenemos durante esta noche. Comenzamos en la comuna de Colina, específicamente en calle Rebeca Olivares, donde una persona desconocida disparó en múltiples ocasiones contra un vehículo que se encontraba estacionado. En los asientos traseros del automóvil está un joven chileno de 21 años, quien recibió un impacto balístico en la espalda y con el proyectil alojado en la zona pélvica. Primero fue trasladado hasta un SAPU y luego derivado al hospital San José, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en este momento en riesgo vital. En el lugar se levantaron cerca de 17 vainas y el vehículo afectado, un Hyundai Accent blanco, terminó con al menos 3 impactos de bala. El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, se refirió al hecho y investigado.
Dispara alrededor de 20 veces y producto de aquello resulta lesionado un ciudadano chileno de 21 años que se encontraba en los asientos traseros de ese automóvil. Recibe un impacto balístico, un balazo en la zona de la espalda.
Otro caso ocurrido durante la noche corresponde a un violento asalto sufrido por un trabajador que regresaba en bicicleta desde su trabajo, esto en el sector del puente Bulnes, cerca de las 10:30 de la noche. Según relató la víctima, fue abordado por 5 sujetos, 3 que aparecieron desde un costado del puente y otros 2 desde el otro extremo. Lo botaron de la bicicleta y al intentar resistirse, uno de ellos lo golpeó con un arma en la cabeza. Luego, los asaltantes lo llevaron hasta la parte baja del puente en el sector del río Mapocho, donde existen algunos rucos, según nos comentaba él, y allí lo mantuvieron retenido por más de una hora bajo amenazas de muerte para obligarlo a entregar la clave de su teléfono y acceder así a sus cuentas bancarias. Pudimos conversar con la víctima, quien quiso resguardar su identidad.
Vieron que el celular era de alta gama y como no pudieron desbloquearlo, me llevaron a la parte del río Mapocho. Bajo el puente, entonces hay unos rucos ahí. Hay un ruco y ahí me mantuvieron amenazado.
De acuerdo a la víctima, los delincuentes lograron sustraer cerca de 400.000 pesos desde una cuenta digital, además de su teléfono celular. Incluso habrían intentado contactar a familiares para exigir más dinero. Finalmente, en Cerrillos, bomberos trabajó durante la noche en un incendio que afectó un predio municipal ubicado en el sector de Loerrás Uriz, a la altura de Isabel Riquelme, esto en el límite con la comuna de Maipú. El fuego afectó un acopio de madera, pastizales y restos de escombro, generando una importante columna de humo visible en distintos puntos de ese sector. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas, se refirió a esta emergencia.
Este es un acopio de madera, algunos restos de escombros y cosas así, que en este momento el fuego ya está circunscrito.
Claro, tal como lo decía él, la emergencia se mantuvo circunscrita, sin riesgo de propagación a viviendas, aunque la gran cantidad de material acumulado dificultó el trabajo de bomberos para bajar la temperatura y controlar completamente ese incendio ahí en la comuna de Cerrillos, en el límite con Maipú.
Muchas gracias, Vicente.
Buen día.
Chao, Vicente, hasta pronto.
Auditores, dicen que hay intensa neblina en estos instantes en algunos sectores de la zona central y nos envían imágenes del camino Lonquén en dirección a Santiago, a la altura de Padre Hurtado, donde hay abundante niebla en estos instantes, nos dice Antonio. Mostramos imágenes en BioBio TV de esta niebla intensa. También nos informan que hay niebla intensa en Chillán. Máxima precaución, nos dicen auditores. Ahí está la niebla en Chillán. A través de BioBio TV, la niebla es intensa. Ustedes la pueden observar. Padre Hurtado también, mucha neblina, nos dice otro de nuestros auditores. Maneja con precaución esta mañana.
Les agradecemos por estar en contacto con nosotros. Hay otros datos, están apagados los semáforos el sector de la Plaza Baquedano, la Plaza Italia. No funciona el semáforo de Alameda con Vicuña Maquena y el de Pío Nono con Andrés Bello. Nos escribieron auditores para darnos esa información. Eso es justo en el límite entre Santiago y Providencia, donde está la Plaza Baquedano. No están funcionando los semáforos, tenga precaución. Si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes mientras vemos imágenes en directo de esa zona, en donde podemos apreciar que los semáforos están apagados y la circulación, por lo tanto, debe ser con muchísima precaución.
Una mujer fue víctima del robo de su vehículo en la comuna de Macul por parte de una banda.
Al momento del asalto, el grupo criminal se encontraba dentro de la vivienda de la afectada.
En Ñuñoa, en tanto, se investiga un tour delictivo protagonizado por una banda vinculada al robo de automóviles. Ahora nos trasladamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya, estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Varios hechos policiales ocurridos en estas dos comunas que están unidas prácticamente, Macul y Ñuñoa, ligadas a bandas criminales, también ligadas al robo de vehículos y asaltos a viviendas. Partimos en Macul, la calle Luis Durán, donde llegaba la dueña de casa hasta esta propiedad en su automóvil, en momentos que se disponía a abrir el portón para acceder a ingresar el auto hacia su domicilio, se encontró con al menos tres desconocidos que estaban al interior de la propiedad y que habían ingresado hasta este inmueble robando diversos artículos de valor de ella y también de un familiar. En momentos en que escapaba esta banda, se encontró de frente con la víctima, a quien también amenazaron con un arma de fuego, la golpearon y también la lanzaron al piso para finalmente también sustraer su automóvil. En medio de esta huida por parte de esta banda, que además tenía un segundo automóvil esperándolo en las afueras de esta vivienda, logran o atropellan parcialmente a esta víctima, logrando lesionar o provocando una lesión en una de sus piernas. Afortunadamente es una herida de menor gravedad, pero que puede tener consecuencias mayores, sobre todo porque incluso ella fue apuntada con un arma de fuego por parte de uno de los asaltantes. Escuchemos las declaraciones por parte de la propia víctima en torno a este asalto, de la cual fue afectada en la comuna de Macul.
Y ahí salen tres tipos con pistola, me amenazaron, bájate del auto, si no te vamos a disparar. Bueno, yo ahí me tiré al suelo porque me sentí como que me iba a desmayar, entonces, y ahí donde estaba en el suelo pasaron con el auto rápido, me pasaron por arriba de la rodilla, y el que estaba con pistola se quedó dentro del auto, entonces yo no pude salir del tiro porque me dio miedo que fuera a disparar.
La afectada fue asistida posteriormente por parte de vecinos de este sector de Macul, quienes también alertaron a la policía. Llegó Carabineros, también Seguridad Municipal, pero poco se podía hacer, ya esta banda había escapado en el automóvil en el cual ellos estaban realizando estos delitos, pero también el automóvil de la víctima y también parte de las especies que ellos habían sustraído desde la propiedad de este inmueble. Hay algunos registros, algunas cámaras que están siendo investigadas por parte de la policía, que no quiso referir a este tema por ser un procedimiento en desarrollo. Lamentablemente se siguen repitiendo situaciones similares. Nos vamos ahora a la comuna de Ñuñoa, donde se produjo también el intento de robo de un vehículo a una persona, a un hombre que estaba a la espera en las afueras de una vivienda en calle Ottawa para recoger a su hijo. Y esta situación fue aprovechada por también una banda criminal quien llegó hasta este lugar portando armas de fuego, también elementos contundentes. Intentaron fracturar uno de los cristales del vehículo para poder obligar a salir a esta persona. Finalmente, este conductor intenta escapar chocando el automóvil de estos asaltantes, no logra su cometido, finalmente desciende el vehículo y en ese lugar también es golpeado por parte de los asaltantes, quienes intentan llevarse el auto, pero aparentemente la tecnología o el sistema de freno que tenía este vehículo les impidió mover el automóvil. Finalmente esta banda escapa del lugar. Escuchemos también las palabras del afectado.
Choqué la camioneta de ellos con mi camioneta y de ahí luego ya veo la pistola que me están apuntando y ahí yo abro la puerta ya y bajo. Al bajar me tiraron al suelo, me pegaron con el canto de la pistola en la cabeza y me tienen que haber pateado unos 10 metros, terminé botado en el suelo. Ellos trataron de llevarse la camioneta, no lograron llevársela, pero no lograron sacar el freno mano.
Lesiones menores también por parte de esta persona, afortunadamente, pese a los golpes que sufrió y los golpes de pie también que recibió esta persona en el piso cuando fue atacada por estos asaltantes. Lo que llama la atención es que aparentemente este grupo había participado de un tour delictivo, porque también a cerca de 500 metros donde se produjo este intento de robo de vehículo en el sector de la calle Los Almendros con Los Cerezos, se produjo la sustracción de un automóvil a una persona que estaba realizando la entrega, reparto de productos de delivery. Esta persona también fue intimidada y fue víctima del asalto y el robo de su automóvil. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este sector hay registros de cámara de seguridad y se aprecia el mismo vehículo que había participado del primer ilícito, por lo tanto se habla de una banda que estuvo operando en este sector de la comuna de Ñuñoa. También está la investigación en manos de Carabineros, quienes tampoco se han referido a este otro ilícito ocurrido esta vez en la zona oriente de la capital. Bio Bio, la radio.
6:19 a.m.
Con tres personas detenidas, terminó un operativo de Carabineros que allanó una desarmaduría de vehículos en pleno centro de Santiago, donde se encontraron partes y piezas asociadas a automóviles con encargo vigente por robo.
También les vamos a contar de una familia que resultó intoxicada luego de que una estufa parafina se inflamara. Esto fue en su domicilio, que está en la comuna de Las Condes. Estamos en otra de nuestras unidades móviles. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Vamos a partir con lo primero que señalaban ustedes y que tiene que ver con este operativo que estuvo a cargo del servicio de encargo y búsqueda de vehículos, que llegó hasta una desarmaduría que está en el sector de 10 de julio con Arturo Prat. Esto es en pleno centro de Santiago, barrio popular, conocido por todas las personas que andan buscando repuestos para sus vehículos originales y alternativos. Es generalmente la oferta que se propone, pero también está la oferta de las desarmadurías, puesto que muchas personas no encuentran sus repuestos o que tienen valores muy altos, acuden a estos lugares para encontrar justamente las piezas faltantes de sus automóviles a un precio mucho más rebajado. Es ahí entonces donde personal del SEB llega para realizar análisis en esta desarmaduría y logra encontrar que hay varias piezas de vehículos que estaban asociadas a automóviles encargados por robo y que tenían que ver con encerronas, portonazos, este tipo de delitos de los cuales hemos hablado en tantas oportunidades. El encargado, el administrador de este recinto que está ubicado en esta calle, ahí en pleno centro del barrio de 10 de julio, no pudo dar las explicaciones contundentes para darles a entender a los policías de dónde habían sacado estas piezas, de dónde las habían obtenido. Por lo tanto, él quedó detenido por el delito de receptación. Y además de él, otras dos personas que estaban ahí en el mismo lugar, que fíjense ustedes, tenían orden de detención vigente por diferentes delitos de gravedad. Es decir, ahí había una verdadera mafia que estaba trabajando en este lugar y Carabineros los detuvo a los tres que estaban justamente trabajando en este contexto de la desarmaduría de automóviles, vendiendo piezas de automóviles que habían sido robados en esos contextos. Estuvimos hablando con el capitán Luis Jara, que es justamente el oficial del departamento del encargo y búsqueda de vehículos, que dio la siguiente indicación y también vocería.
Se fiscaliza un local comercial que se dedicaba a la compra y venta de distintas partes y piezas de vehículos, con encargo vigente, unas por robo de vehículo motorizado y las otras por robo con intimidación de vehículo motorizado. Se detiene al administrador de este local, logra la detención de dos varones adultos, quienes mantenían orden de detención vigente por distintos delitos.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y de la desarmaduría de 10 de julio nos vamos a la comuna de Las Condes. La dirección es Avenida Las Condes con Rodas. Ahí un edificio de departamentos de altura tuvo una emergencia en el piso número 7. Una familia, y hay que tener mucho ojo, sobre todo en estas fechas cuando ya comienza a descender la temperatura, hace mucho frío, sobre todo a esta hora, a esta familia se le apagó la estufa cuando estaban durmiendo. Esto ocurrió hace algunos minutos atrás solamente y debió acudir bomberos puesto que esta estufa finalmente se inflamó. Y tras apagarse, el monóxido de carbono que comenzó a emitir, a emanar, terminó intoxicando a los residentes. Al menos dos personas habrían resultado intoxicadas y bomberos acudió a esta emergencia para precisamente controlar esta emergencia, atender a los lesionados y pidió ayuda a personal del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, quienes llegaron con ambulancias a este edificio de departamentos. Escuchen ustedes el audio que compartió bomberos con nosotros.
Se trató de inflamación, estufa parafina, emanó gases, fueron inhalados por curadores.
Personas intoxicadas por emanación de gas.
Claro, personas intoxicadas por la inhalación entonces del monóxido de carbono, luego que esta estufa parafina se inflamara dentro del domicilio y después se apagara, generando entonces este gas que fue inhalado por estas personas. Hasta el momento no se ha reportado de la gravedad del tema, solamente de la importancia que implica haber encontrado a estas personas intoxicadas, las que ya fueron trasladadas a un centro asistencial, estarían fuera de riesgo vital afortunadamente, pero es un tema a tratar, como les decía, sobre todo por las bajas temperaturas que comienzan a registrarse en estas fechas del año y donde la gente comienza ya a utilizar estos artefactos para calefaccionarse. Bio Bio, la radio.
6:23 a.m.
Unidades de rescate de bomberos trabajaron tras el volcamiento de un vehículo en el camino a Quintay, a la altura de Casablanca.
Y se mantiene otra emergencia en desarrollo, esta vez en la Avenida España, en la comuna de Valparaíso. Estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles en la zona, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque comenzamos con lo ocurrido hace unos minutos en Avenida España, esto pasado el cruce Yolanda con dirección hacia el plan de Valparaíso, en imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV en relación a un accidente que afectó a un vehículo en concreto. Hay que indicar que hace unos minutos se encontraba una patrulla municipal, pero que se retiró del lugar ante la llegada de carabineros que están ayudando ahora para mover este vehículo menor, por lo menos acá en la vereda, para el paso de transeúntes y también de bicicletas. Bomberos llegó al lugar y considerando que no hubo personas lesionadas, finalmente se desmovilizaron para dejar finalmente a la patrulla municipal para que pudiera recabar los primeros antecedentes en relación a este accidente, pero como ya hemos indicado, se retiraron del lugar ante la llegada de carabineros que ya está recabando los respectivos antecedentes en relación a este accidente que se registró en horas de esta mañana en la comuna de Valparaíso. Y como pueden observar, el vehículo se encuentra en la vereda, entonces no hay afectación del tránsito, por lo menos en dos pistas. Carabineros se encuentra utilizando la pista derecha en estos momentos en Avenida España, pero el tránsito se encuentra expedito en estos momentos en Avenida España, producto de este accidente que ocurrió hace unos minutos y que afortunadamente no se registraron personas lesionadas debido a esta emergencia. Esto ocurrió en la comuna de Valparaíso, pero previamente también ocurrió otra emergencia, esta vez en la comuna de Casablanca, específicamente en la ruta F-800, esto en el camino a Quintay, donde se registró el volcamiento de un vehículo mayor. Los primeros en llegar fue el personal de carabineros, quienes avisaron al cuerpo de bomberos de Valparaíso y también de Casablanca acerca del volcamiento de este vehículo mayor y que se encontraba una persona atrapada. Voluntarios de Valparaíso y Casablanca trabajaron para liberar a esta persona. Afortunadamente fue rescatada y entregada al personal del SAMU, quienes finalmente se llevaron a esta persona a un centro asistencial después de este volcamiento en la comuna de Casablanca. Finalmente, carabineros adoptó el procedimiento después que los móviles, las unidades de bomberos, tanto de Casablanca como de Valparaíso, se desmovilizaran del lugar. Esto en relación a este accidente que también se registró durante esta mañana en la comuna de Casablanca. Esto recordemos en el camino Quintay y la ruta F-800. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:27 a.m.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respaldó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de exigir el pago de IVA a plataformas de apuestas online que operan ilegalmente en Chile.
Luego de la resolución del Servicio de Impuestos Internos, que establece mecanismos para que las empresas de apuestas extranjeras cumplan con el pago del IVA, el gobierno salió a manifestar su postura. A través del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el Ejecutivo defendió la resolución del organismo liderado por Jorge Trujillo. Sin hacer hincapié en la ilegalidad de las casas de apuestas, Quirós advirtió que el deber del servicio es cobrar impuestos y no manifestarse acerca de si las casas de apuestas se encuentran en la normativa vigente. Quirós despejó cualquier duda que exista respecto de que lo dictado por el Servicio de Impuestos Internos sea una regulación encubierto y aclaró que es el Parlamento quien debe legislar acerca de dicha materia.
El Servicio de Impuestos Internos es una entidad independiente. La ley que le compete es recaudar los hechos que están grabados. Es su deber. Sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal, no hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas.
Hasta el momento, la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción no han emitido declaraciones acerca del anuncio de que empresas extranjeras dedicadas a apuestas, casinos virtuales y juegos de azar cumplan con el pago del IVA.
6:28 a.m.
La Dirección de Presupuestos estimó que el equilibrio fiscal de la Ley de Reconstrucción Nacional se postergó hasta el año 2033, luego de que el Ejecutivo decidiera no eliminar la franquicia tributaria del CENSE en la discusión de esta iniciativa.
La Dirección de Presupuesto comunicó a la Comisión de Hacienda del Senado que la Ley de Reconstrucción Nacional producirá déficit fiscal hasta el 2033 como producto de la decisión del Ejecutivo de no eliminar la franquicia tributaria del CENSE. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, insistió en al menos 3 ocasiones durante la sesión en entender específicamente las razones de esta proyección, cuestionando lo que llama el salto de fe que les pide el gobierno para apoyar la iniciativa.
El equilibrio fiscal se va a alcanzar recién en 9-10 años más, según lo que usted plantea, es decir, el acto de fe que nos piden crece condicionado a una década, si es que se proyecta este crecimiento según ustedes.
El director de presupuesto, José Pablo Gómez, quiso recordar que se trata del equilibrio parcial del proyecto de ley, sin considerar, por ejemplo, la situación macro del país, que puede fluctuar positiva o negativamente por una serie de factores.
La respuesta es sencilla. Había una de las medidas más importantes, que era la eliminación de la franquicia Sense, que allegaba recursos al fisco, era un menor gasto. Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre de este proyecto se posterga un par de años.
El próximo lunes llegará a la Comisión de Hacienda del Consejo Fiscal Autónomo. El organismo actualizará sus observaciones al proyecto tras haberse reunido esta semana con 9 economistas de diversas sensibilidades que analizaron con efectos positivos y negativos la mega reforma.
6:29 a.m.
Los sindicatos de Codelco defendieron el cumplimiento de las metas productivas de Chuquicamata durante 2025 y rechazaron las críticas por los bonos pagados a los trabajadores.
Este jueves la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja sesionó en la Municipalidad de Calama para escuchar la versión de los distintos sindicatos en la polémica de las metas infladas de Codelco en 2025. En primera instancia, los presidentes de las organizaciones rechazaron el trato mediático y de algunos parlamentarios que los han emplazado a devolver los bonos e incentivos pagados con dichas metas. Misael Vega, presidente del Sindicato Minero de Chuquicamata, volvió a insistir que las metas de la división habían sido cumplidas antes del mes de diciembre. Misma postura tuvo Carlos Díaz, presidente del sindicato número 2 de Chuqui.
Yo también quiero despejar esto porque, insisto, de verdad, aquí se plantea casi una situación como que hay un complot entre trabajadores y ejecutivos.
Las responsabilidades deben recaer en quienes tomaron las decisiones y no en quienes cumplieron con su trabajo.
En la sesión también se abordaron otros temas ligados al futuro de Codelco y los cambios que podría traer el nuevo directorio. Algunos dirigentes plantearon que una alianza público-privada para impulsar un proyecto de fundición y refinería les parece bien, pero de promover la apertura a privados para seguir operando igual, la respuesta será negativa y no descartaron movilizaciones.
6:31 a.m.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró las negociaciones entre el grupo CAP con Aceros ASA por la compra de Huachipato.
Los sindicatos de la empresa están expectantes frente a lo que podría ser una negociación por $400 millones.
Recordemos que mediante un hecho esencial firmado por el gerente general del grupo CAP, Nicolás Burr, se conoció de las negociaciones con Aceros ASA por la compra-venta de Huachipato, lo que podría significar que se retome la siderurgia en el Biobío tras el cierre de la empresa. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fue consultado en una actividad donde además estuvo presente el directorio de Aceros ASA por las negociaciones entre ambas empresas y dijo que sería de mucha relevancia si se llegan a concretar debido a las actuales condiciones de cesantía en la región del Biobío. Desde el directorio de ASA declinaron realizar declaraciones. De todas maneras, al ser consultado el ministro Mas sobre si el gobierno ha tenido conversaciones con las empresas, el ministro dijo que corresponde que se opere bajo el marco regulador.
No, es un tema que lo habían los privados. Nosotros ponemos la cancha, generamos las condiciones de largo plazo y los privados desarrollan.
En los sindicatos de trabajadores de Huachipato ven con expectativa y esperanza la posibilidad de que se concrete la compra por parte de ASA. Así lo dijo Fernando Orellana del sindicato número 2.
Por ese sentido estamos muy, muy contentos porque se reactivaría la parte de producción de acero.
Según se ha conocido, las negociaciones estarían bastante avanzadas y solo restaría la aprobación y revisión de la Fiscalía Nacional Económica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hola, don Juan.
Hola.
¿Qué está haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡El Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles.
Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
La radio
alerta y oportuna.
Seis de la mañana, 34 minutos.
Bien, continuamos con otras informaciones. Si es que en prisión preventiva quedó un trabajador del aeropuerto que intentó enviar casi 15 kilos de cocaína hacia Australia. Tiene más detalles Jaime Sepúlveda.
Distintas coordinaciones policiales permitieron incautar un cargamento de droga que iba en dirección hacia Australia. Dicho operativo quedó al descubierto al interior de la terminal internacional del aeropuerto de Santiago, donde un trabajador externo de la empresa LATAM posicionó un bolso con sustancias ilícitas a pocos minutos de prender vuelo a Sydney. Ya en la losa fueron canes de la Policía de Investigaciones, quienes entre las maletas de la aeronave en cuestión dieron con una mochila la cual en su interior contenía 14 kilos de clorhidrato de cocaína, la cual al ser comercializados en su lugar de destino superaba el millón y medio de dólares. Según lo que indicó el subprefecto Sergio Paredes, jefe de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, el trabajador detenido de origen colombiano tenía acceso a lugares restringidos, lo cual le permitió burlar las distintas medidas de seguridad de la terminal aérea.
Que tenía por objetivo, ¿no es cierto?, trasladar las maletas a los distintos vuelos, por lo tanto se identificó a esta persona. Una vez que se logró determinar la maleta y la mochila que contenía la droga, se procedió a su detención.
Ministro de Seguridad Pública, Martín Herraud, destacó la labor de los organismos involucrados y agregó la importancia de fortalecer los controles fronterizos, tanto terrestres como aéreos, para así evitar el actuar del crimen organizado.
Y esto es lo que tenemos que hacer, tener fronteras más protegidas, ya que en nuestro país es un país de tránsito de precursores, de drogas, no podemos naturalizar, no normalizar la pérdida de nuestra seguridad, la operación del crimen organizado, y por eso estamos trabajando.
El imputado fue formalizado y se decretó la prisión preventiva, operativo en curso que busca conocer el origen de las sustancias y junto con Interpol determinar a los supuestos compradores.
Y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso informó que los homicidios han aumentado un 35% en comparación con la misma fecha del año pasado.
Asimismo, se reporta una alta cantidad de armas de fuego cortopunzantes retiradas de circulación en lo que va de 2026. Nos cuenta todos los detalles Benjamín Duque desde Radio Bío Bío en Valparaíso.
35% es el aumento registrado en la cifra de homicidios reportados en la región de Valparaíso en lo que va de año en comparación con el mismo periodo de 2025. De acuerdo a información de Carabineros, recabada por la radio, al 31 de mayo de este año se han registrado 47 homicidios, mientras que el año pasado el número en dicho ítem era de 34. Respecto a dichos antecedentes, se refirió el delegado presidencial regional, Manuel Millones.
Hay un balance, ciertamente han aumentado los homicidios, es un dato que nos ha entregado, en este caso, ha aumentado los homicidios en comparación del año 2023. No detengo en este momento el detalle, pero sí ha aumentado, entiendo que un 35% el dato que nos entregó Carabineros. No, nos falta el dato complementario de la PDI, pero al menos el informe del Comité Policial es el dato que nos entregó Carabineros.
Además, en 21 de los asesinatos en cuestión se utilizó arma blanca, en 10 se ocupó arma de fuego y en 10 de los homicidios restantes fueron con otros elementos. En total, se considera la incautación de 240 armas de fuego y 593 armas cortantes. Junto con ello, 15 bandas criminales fueron desarticuladas durante este año a la fecha, registrándose un total de 71 detenciones vinculadas a estas organizaciones. En este escenario, Rodrigo Mundaca, gobernador regional, hizo hincapié en la necesidad de descentralizar e impulsar el trabajo de inteligencia policial para combatir delitos.
En materia de seguridad, en algún minuto abordar la inteligencia descentralizada. Hoy día, en materia de inteligencia, la verdad que la inteligencia policial y la inteligencia que nos permite recabar información, procesar información, analizar información y definir cursos de acción, la verdad que eso también es una materia que se encuentra absolutamente pendiente.
Finalmente, 29 de los delitos ocurrieron en plena vía pública, mientras que 10 se concretaron en domicilios particulares y 7 en otros puntos. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 38 minutos.
El ministro Martín Herraud reconoció que el plan de seguridad elaborado durante la gestión de Trinidad Steiner fue utilizado como insumo para la estrategia que actualmente impulsa el gobierno.
En paralelo, el viceministro Claudio Alvarado descartó que la exministra haya enfrentado falta de respaldo político o comunicacional para presentar esa propuesta. Tiene más detalles Francisca Cares.
Lo que comenzó como una crítica de la ex subsecretaria Ana Victoria Quintana terminó obligando al gobierno a salir a aclarar qué ocurrió con el cuestionado plan de seguridad elaborado durante la gestión de Trinidad Steiner. La ex titular de prevención del delito aseguró que el documento sí existía, que fue entregado al Ministerio del Interior y que faltó apoyo comunicacional para instalarlo públicamente. Una versión que generó repercusiones inmediatas en La Moneda, especialmente porque la existencia de ese plan fue uno de los temas más discutidos durante los 69 días que duró la administración de Steiner. La primera respuesta vino desde el Ministerio de Seguridad. El titular de la cartera, Martina Rau, confirmó que recibió una versión avanzada del documento y reconoció que gran parte de ese trabajo fue utilizado como base para la estrategia que actualmente impulsa el gobierno.
Agradezco el trabajo de la ex ministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, los nuevos equipos hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes.
Horas más tarde, el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado también abordó la controversia que golpeaba su gabinete. El secretario de Estado confirmó que recibió y revisó el documento al que hizo referencia Quintana, pero descartó que la ex ministra haya carecido de respaldo político o comunicacional para poder presentarlo.
Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora, las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de aquello.
Las explicaciones no terminaron por cerrar completamente el debate. Desde el Partido Nacional Libertario, colectividad donde militó Quintana antes de asumir como subsecretaria, le dieron el punto. El presidente de la tienda, Johannes Kaiser, aseguró que conoció el plan y sostuvo que probablemente existieron problemas comunicacionales durante los primeros meses de funcionamiento de la cartera.
Se tiene que hacer cargo el Ministerio del Interior. Yo vi el plan. Efectivamente, el tema comunicacional en una primera instancia sufrió. En la medida en que se iba centralizando demasiado el flujo de información, se hacían más difíciles las cosas.
La discusión se produjo además en una jornada marcada por el primer día de Andrés Joanet en sus nuevas funciones en el segundo piso de La Moneda. El ex subsecretario de Seguridad, cuya salida generó críticas tanto en sectores del oficialismo como de la oposición, comenzó a desempeñarse oficialmente como asesor presidencial en materias de migración.
6:40
Y el gobierno defendió el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales.
Expertos afirmaron que la medida podría generar mayor reincidencia y cuestionaron su eventual efectividad. Tiene los detalles María Gramón.
Un rayado, una barricada o una agresión a carabineros podrían tener consecuencias más allá de una condena judicial. El gobierno anunció el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que incluso podría implicar la pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados en la nómina. Según explicó el Ejecutivo, el registro incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales, contemplando conductas consideradas incivilidades, entre ellas rayados en espacios públicos o privados, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y la venta ilegal de bebidas alcohólicas. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que la propuesta apunta a prevenir y fortalecer la convivencia ciudadana. Si bien defendió los lineamientos del proyecto, aseguró que el gobierno está abierto a recibir diferentes opiniones en su discusión legislativa.
Estamos abiertos a discusión, de hecho una discusión ampliamente democrática. Esto ha venido siendo tratado por los alcaldes, por las distintas municipalidades del país a través de ordenanzas. Nosotros queremos ampliar la discusión, la base de discusión, y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar. Evidentemente, acá tenemos que innovar.
Uno de los aspectos más debatidos de la iniciativa es que las personas incorporadas en este registro podrían perder el acceso a beneficios estatales, entre ellos la gratuidad en la educación superior o subsidios habitacionales. El ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, se refirió a esta medida y señaló que puede generar mayor reincidencia, proponiendo otras soluciones, como el que rompe, paga.
Si queremos que una persona, un joven, que rompe un monumento, no lo vuelva a hacer, no es una buena solución quitarle la beca escolar. Probablemente la mejor solución sea que tenga que pagar ese paradero que rompió o ese monumento que rayó. Y si no tiene plata, tendrá que pagar a sus padres.
Desde lo legal, el exfiscal Luis Toledo cuestionó la efectividad que puede tener esta medida. Advierte que el sistema penal tiene muchas dificultades para la sanción de estas faltas y no habría efectividad sin sanciones concretas y diferenciadas.
Yo creo que es una idea quizás positiva, pero reitero, con las dificultades que tiene el sistema penal para sancionar a este tipo de faltas penales que hoy día prácticamente no se están sancionando. Me parece que si no hay una medición concreta, no sé si tenga tanta eficacia.
La iniciativa fue firmada esta semana por el presidente de la República y en las próximas semanas deberá comenzar su tramitación en el Congreso Nacional, donde tendrá que ser discutido antes de convertirse en ley.
En Radiograma, todas las voces.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocio SFEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:45.
No se observaron avances en las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán tras el peor estallido de violencia en semanas y después que la milicia Hezbollah, respaldada por Teherán, rechazara una tregua negociada por Estados Unidos en el Líbano.
El presidente Donald Trump afirmó que las conversaciones de alto el fuego se encuentran en la fase final.
En el Líbano, militantes de Hezbollah declararon que se negaban a acatar las condiciones del alto el fuego anunciado por el Departamento de Estados Unidos.
Aún así, Donald Trump afirmó que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mujtaba Yamenei, si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a la guerra y desbloquear el Estrecho de Hormuz.
El mandatario añadió que en caso de producirse ese encuentro sería respetuoso, aunque admitió que probablemente no sea la persona favorita de Yamenei, dado que su padre, el ayatolá Ali Yamenei, murió en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero, que desencadenó la guerra.
Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la última lista ilegítima de sanciones en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes, entre ellos él mismo, organizaciones y empresas cubanas.
Asimismo, afirmó que las sanciones de Washington a la isla están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras a Díaz-Canel, a su mujer Lise Cuesta, a su hijastro Manuel Ánido Cuesta, al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, y al hijo de este último, Raúl Alejandro Castro Caliz.
La administración de Trump también sancionó al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución, una red de asociaciones de barrio creada para articular el apoyo popular a la revolución comunista.
El listado de entidades sancionadas se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la empresa minera La Victoria, dedicada a la extracción de metales no ferrosos, y la agencia de viajes Amistur.
Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Y la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez cerraron la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que se debate entre devolver al fujimorismo al gobierno o reivindicar un proyecto de izquierda tras el gobierno interrumpido de Pedro Castillo.
Ambos candidatos celebraron sus mitines finales de campaña en la capital Lima, enfocados en convencer a los indecisos, que serán clave hasta última hora para decantar la elección, después de que circulase este jueves de manera privada un sondeo que marca un empate técnico entre ambas opciones, con una mínima ventaja para el izquierdista. Tiene los detalles Carlos Noriega, corresponsal de Radio France Internacional en Lima.
Su acto de cierre. Keiko elogió a su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori, que fue sentenciado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, y aseguró que espera gobernar como él.
De nuestro lado vamos a trabajar en este proceso de unidad y de reconciliación. Pero esto pasa también por transformar el Estado. El Estado que durante todos estos años abandonó a sus ciudadanos.
Anunció que su gobierno sería de mano dura contra la delincuencia y reforzó su apuesta de polarizar entre el orden y progreso que ella dice representar y el caos y retroceso que atribuye a su rival. Su último mensaje fue pedirle a los indecisos que voten por ella. Sánchez recordó en su cierre de campaña al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su fallido intento de cerrar el Congreso que lo quería derrocar, y anunció que lo indultará. Dijo ser la voz de los excluidos y los pobres. Cuestionó el autoritarismo fujimorista y su historia de corrupción.
Porque sin democracia, hermanos, no hay paz, no hay progreso, no hay chamba, no hay dignidad.
Y anunció que con su triunfo el país recuperará la división de poderes. Habrá justicia social y derechos para todos y una lucha frontal contra la corrupción. Más de 27 millones votarán en el balotaje de este domingo. De resultado abierto. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y Ángela Vivanco seguirá en prisión preventiva tras el portazo que dio el séptimo juzgado de garantía en su primera revisión de cautelares.
El tribunal consideró que no hay antecedentes nuevos y que el peligro para la investigación y la sociedad persisten. Marcela Rojas nos cuenta.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó la primera revisión de cautelares de Ángela Vivanco desde que ingresó a prisión preventiva el 30 de enero pasado. Durante la audiencia, la Defensoría Penal Pública solicitó reemplazar la medida por una cautelar menos gravosa, argumentando que la exministra ya no integra el Poder Judicial, no representa un peligro para la sociedad y enfrenta problemas de salud derivados de un cáncer de mama diagnosticado en 2025 y actualmente en remisión. Sin embargo, el magistrado Jaime Fuica concluyó que los antecedentes expuestos no son suficientes para modificar la cautelar y sostuvo que persisten los riesgos para el éxito de una investigación que continúa en desarrollo y que involucra a múltiples imputados. Tras la decisión, la defensora Patricia Alvarado cuestionó los fundamentos del fallo y afirmó que el tribunal no se hizo cargo de los argumentos relativos a la falta de peligrosidad de su representada y a su situación médica.
Nosotros lo que planteamos en esta oportunidad era la peligrosidad o la no peligrosidad que tendría mi representada el día de hoy, de lo cual creemos que no se hizo cargo. Entendido, no estamos de acuerdo entonces con la decisión que toma el tribunal el día de hoy.
De esta forma, Vivanco permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación. La defensa, en tanto, evaluará una eventual apelación para revertir la resolución.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y se cerró la investigación contra 4 imputados relacionados con la Fundación Participa, entre ellos su presidente y jefe de finanzas, por delitos de corrupción en medio del caso Convenios en la región de Los Lagos. Tiene más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue en junio de 2025 cuando se formalizó la investigación de una segunda arista del caso Convenios en la región de Los Lagos, en este caso contra la Fundación Participa. Se indagaba el programa por 1.200 millones de pesos para sanear terrenos urbanos. A diferencia del caso de la Corporación Kimun, aquí hubo avances y una rendición de cuentas, pero el Ministerio Público acusa que esta fue fraudulenta porque había boletas presuntamente falsas para desviar dinero y pagar asuntos personales. Los imputados son el presidente de Participa, Daniel Ibáñez, y vicepresidente Freddy Seguel, junto a Manuel Führer, quien simuló contratos con la Fundación, y Andrés Saavedra, quien habría ayudado a gestionar el convenio. En el juzgado de garantía de Puerto Montt, ante el juez Rolando Díaz, el fiscal del caso, Patricio Poblete, informó del cierre de la indagatoria.
Señor fiscal, dos defensas lo están apercibiendo para el cierre. La otra defensa que representa a dos imputados no. ¿Cuál es la posición de ustedes como fiscal?
Si así las cosas, magistrado, cerramos en el día de hoy.
Tengo presente comunicación de cierre.
Resta conocer la acusación fiscal que debería ser presentada por el Ministerio Público en los próximos días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
La discusión por los recursos municipales tensionó el encuentro nacional de alcaldes en La Serena. Con el presidente José Antonio Kast presente, alcaldes de distintos sectores cuestionaron los recortes y exigieron garantías de que la ley de reconstrucción no afectará los recursos al Fondo Común Municipal.
El momento más complejo se produjo cuando el mandatario fue interrumpido por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el jefe comunal de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga. La información la tiene Bárbara Paillal.
La discusión por las contribuciones marcó la participación del presidente José Antonio Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades, realizado en La Serena. La preocupación de los municipios se concentra en la propuesta del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, medida que podría reducir los recursos que reciben a través del Fondo Común Municipal. El momento de mayor tensión en la actividad ocurrió cuando los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo, y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, interrumpieron la exposición del mandatario para exigir que se dieran a conocer las conclusiones del encuentro. Entre ellas figuraba el rechazo transversal de los municipios a cualquier modificación que afecte el Fondo Común Municipal, lo que derivó en pifias y cuestionamientos en el auditorio. Tras el incidente, Toledo sostuvo que la preocupación de los alcaldes responde al riesgo de contar con menores recursos para enfrentar áreas como seguridad, salud primaria y servicios municipales.
Yo fui querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle, mira, con el 1% que se a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impactan 1.500 millones de pesos, más o menos. Que no hay apertura al diálogo, porque una cosa es sentarse y escuchar. Pero la verdad es que nosotros necesitamos acá tener altura de mira.
En respuesta, el presidente Kast llamó a mantener el respeto en el debate y defendió la iniciativa asegurando que la exención tendría un impacto superior al 1% de los ingresos en solo 42 comunas.
Una de las inquietudes principales que ustedes tienen es el tema del Fondo Común Municipal. Nosotros lo que hemos señalado es que no vamos a tocar ni afectar el Fondo Común Municipal. Y eso hemos tratado de explicarlo en distintas maneras.
Más tarde, durante la ronda de preguntas, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, leyó finalmente la declaración respaldada por alcaldes de distintos sectores políticos, advirtiendo que los gobiernos locales no pueden convertirse en los principales afectados del ajuste fiscal. Una postura que también respaldó el alcalde de Providencia, Jaime Belolio.
Es necesario que haya un apriete de cinturón, porque la herencia fiscal que nos dejó el gobierno anterior es muy mala. Sin embargo, esa cuenta no la pueden pagar los municipios.
La coincidencia de posiciones terminó consolidando una inusual señal de unidad entre alcaldes de oficialismo y oposición en defensa del financiamiento municipal.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Arch, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
El gobierno defendió la medida del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales. Especialistas pidieron la intervención de Contraloría.
La ley que le compete es recaudar los hechos que están grabados. Es su deber.
Adopte algunas medidas e incluso tome la decisión de que el pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos pueda ser revertido.
El Ministerio de Hacienda sorprendió y aseguró que se encuentra elaborando un proyecto para levantar el secreto bancario.
el secreto bancario hace mucho tiempo, en el fondo se puede alzar sin mayor dificultad.
Yo no sé cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en algo de sentido común.
La Dirección de Presupuestos debió aplazar la proyección de equilibrio fiscal hasta el año 2033 por la no eliminación de la franquicia tributaria del CENSE en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Había una de las medidas más importantes, que era la eliminación de la franquicia CENSE, que allegaba recursos al fisco, era un menor gasto. Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre se posterga un par de años.
Intentando contener las críticas por las contribuciones, el presidente José Antonio Kast acudió al Encuentro Nacional de Alcaldes, lugar donde fue interrumpido por los gritos del jefe comunal de Puente Alto.
Yo fui querido, y de Jofi también, el que se acercó adelante a conversar con él.
Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Es con la participación de todos, porque es un diálogo abierto.
El sindicato de Chuquicamata de Codelco se mostró a favor de privatizar parte de la cuprífera estatal solo si se busca avanzar en proyectos de fundición y refinería.
Si Codelco dice vamos a hacer una alianza público-privado para hacer esa inversión y fundir 1.200.000 toneladas más de concentrado, lo vamos a celebrar.
La Tesorería General de la República comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas deudoras del CAE.
El ministro Martín Arrau evitó polemizar con Interior y admitió que las exautoridades lideradas por Trinidad Steiner le enviaron un plan de seguridad.
Agradezco el trabajo de la exministra de Seguridad, los exsubsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, los nuevos equipos hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes.
El Partido Comunista defendió las movilizaciones estudiantiles convocadas por la CONFECH.
Porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones.